Bien, pues Jaime nos trae una interesante predicación esta mañana sobre Corinto y está basada en una lectura de Hechos, el capítulo 18, los versículos del 1 al 11, dicen: Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: «Caiga vuestra sangre sobre vuestra propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo. Sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios.
En los últimos meses hemos considerado cuatro de las 21 cartas o epístolas que hay en el Nuevo Testamento. Empezamos con Romanos, os acordaréis, luego Primera y Segunda de Tesalonicenses, y luego estuvimos viendo la carta de Pablo a los Gálatas. Estas cartas contienen tanto enseñanza de carácter general o universal para los creyentes, para los cristianos, como también instrucciones específicas para los destinatarios de cada carta. Al compartir una vista de pájaro de las cartas, mi deseo es que tengas el deseo de leerlas. Seguramente las has leído en alguna ocasión, pero vuelve a leerlas. Cuando entendemos algo más del trasfondo, del contexto de la iglesia o de las personas a quienes fueron dirigidas, uno puede sacar más provecho de la lectura. Si recuerdas, o si tomaste nota en su día, sabrás que en su segundo viaje misionero, Pablo estuvo en la ciudad de Tesalónica menos de un mes, predicando y hablando con judíos y con muchas otras personas que, en palabras suyas, tal como escribe, dice, se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pero luego, debido a la envidia de un grupo de la sinagoga, se armó un alboroto tan grande en la ciudad que Pablo tuvo que salir deprisa. Fue a Atenas y luego siguió camino hasta Corinto, donde se quedó año y medio, 18 meses. Y es sobre una de estas cartas que Pablo escribió luego a la ciudad de Corinto, a la iglesia de Corinto, que os quiero hablar hoy. Poneros en escena un poco. Corinto era una ciudad joven, pero una ciudad próspera. Debido a su ubicación, su situación estratégica, en un istmo al oeste de Atenas. Ese istmo unía la Grecia continental con una gran península, la península de Peloponeso. El istmo tenía solo 7 kilómetros de ancho y separaba dos mares, el mar Egeo y el Jónico. Geográficamente, entonces, era el centro neurálgico ideal para el comercio entre Italia y Asia. Además de ser el lugar de recepción y de paso de mercancías de todos lados, Corinto recibía un ir y venir constante de viajeros de ambos lados, del este y del oeste, creando una tremenda diversidad étnica en la ciudad. Así que era una encrucijada de razas, de culturas. Y era el puente entre Occidente y Oriente, debido a sus dos puertos, uno a cada lado de ese istmo. Para evitar tener que dar toda la vuelta a esa península, muchos armadores preferían llegar con sus barcos a un puerto, descargar la mercancía y transportarlos los 7 kilómetros por tierra hasta el otro lado, volverlos a embarcar y seguir su camino. Hoy en día hay un canal que atraviesa ese istmo, un canal que mide 6 kilómetros. Si alguno ha estado de vacaciones por ahí, quizá lo habéis visto. Pero la ciudad era conocida mucho más que por sus puertos, que la habían convertido en la segunda capital de importancia del Imperio Romano. Por ejemplo, Corinto era conocida por los Juegos Istmicos, eran los segundos Juegos de importancia después de los Olímpicos. Para que un atleta pudiese participar en los Juegos Istmicos tenía que entrenarse duramente durante 10 meses. Y la palabra que describía ese entrenamiento era la palabra agonizar, agonía. Nos da una idea de lo duro que era el entrenamiento. Y el evento más importante de esos Juegos era una carrera de resistencia. En cada evento los atletas competían para conseguir un solo premio, que era una corona de ramas de pino. La ciudad de Corinto también era conocida por sus templos. Por toda la ciudad había decenas de santuarios y templos a todo el panteón griego. Sobre todo, Corinto era conocida por su templo a Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. La inmoralidad sexual formaba parte no solo de la cultura de Corinto, sino también de su vida religiosa pagana. Y tal era la depravación sexual de la ciudad que en el teatro griego de la época había un término para describir un personaje ebrio y perverso. Y la frase era hacerse el Corinto, actuar como un Corinto. Así era conocida Corinto. Pero la ubicación tan estratégica de Corinto, que permitía que fuera una ciudad tan decadente, también favorecía la propagación del Evangelio de Jesús que transforma vidas. El estilo de vida tan desenfrenado que llevaban los habitantes también era una oportunidad singular para manifestar al mundo romano ese poder transformador de Jesucristo en las vidas de las personas que confiaban en él y que le seguían. Con este trasfondo de algunas de las cosas por las cuales era conocida la ciudad, puedes entender mejor las ilustraciones que Pablo usa en su carta referente a atletas, a las carreras, al esfuerzo y al premio que lleva el ganador. También comprendemos por qué hace tanta mención de diversos comportamientos inmorales de los cristianos corintios y los insta a dejar las prácticas que habían sido su modus vivendi habitual antes de conocer el Evangelio de Jesús. Así que, ¿qué ocurre? Pablo llega a la ciudad de Corinto y como su profesión era de curtidor y fabricante de tiendas, pues se puso a trabajar para mantenerse. Y con ello, pues, conoce a este matrimonio de su misma profesión, Priscila y Aquila. Ellos eran judíos creyentes en Jesús que habían tenido que salir de Roma por orden del emperador Claudio en el año 49. Esta lectura que hemos escuchado en Hechos capítulo 18 narra entonces el nacimiento de la Iglesia de Jesús en la ciudad de Corinto, cuando Pablo visitó la ciudad en su segundo viaje misionero, probablemente en el año 51, y podemos estar bastante seguros de la fecha, porque a continuación de lo que hemos leído en Hechos 18, se narra cómo los dirigentes de la sinagoga de la ciudad llevaron a Pablo ante el tribunal presidido por un tal Galión, que fue procónsul de esta región de Acaya, solo dos años, el año 51 y el año 52. Así que fue en ese momento que Pablo estuvo allí. Es una lectura fascinante. Lee luego todo el capítulo de Hechos 18. Un dato curioso. Galión había nacido en Córdoba y era hermano del famoso filósofo Séneca. Y la posición favorable de Galión hacia Pablo, que leemos en el capítulo 18 de Hechos, fue seguramente lo que facilitó la expansión del Evangelio, que cambió la historia de Europa y con ella la del mundo. En el año y medio que estuvo Pablo en Corinto, él iba predicando, explicando a las personas que podían conocer a Jesús y cómo podían conocer a Jesús y entender lo que Jesús había hecho por ellos y la necesidad de poner su confianza plenamente en Jesús. El darse cuenta uno de esto es el inicio de un peregrinaje, el peregrinaje del creyente. La palabra bíblica que describe lo que ocurre en este proceso es justificación. Significa que, siendo yo pecador, Dios me declara justo. Es una declaración que no se fundamenta en que yo sea justo, sino que Dios acepta la muerte de Jesucristo en mi lugar. Dios me imputa la justicia de Jesús. A partir de ese momento en que yo creo en Jesús y soy justificado por la fe en Él, entonces empieza un proceso mediante el cual, como creyente, me voy transformando, me voy tornando progresivamente más como Jesucristo. Este peregrinaje es lo que se llama la santificación. Y es lo que Pablo desarrolla en su primera carta a los Corintios. O sea, la forma de vivir la fe en Jesús como comunidad de creyentes en un contexto moralmente opuesto, ajeno al nuestro. Así que estuvo ahí los 18 meses y luego marchó. Y después de haber salido de Corinto, le llegaron a Pablo noticias de que la comunidad cristiana que había dejado atrás en Corinto había recaído en una serie de errores morales muy serios. La cultura pagana por la cual era conocida la ciudad se había infiltrado en la vida de la iglesia hasta tal punto que apenas se podía distinguir entre un cristiano y uno que no lo fuera. Así que Pablo les escribe esta carta, que llamamos la primera carta a los Corintios, para corregir su modo de andar y retar a los creyentes a no solo apartarse del error, sino de cultivar de forma activa e intencional vidas que reflejasen su transformación por Jesucristo. Comienza su carta con su estilo tan característico. Va directamente al grano del problema de la iglesia en Corinto. ¿Y cuál es? Que tienen sus prioridades desordenadas. Y esto ha dado lugar a múltiples divisiones en la congregación. Nada más saludarlos, Pablo les escribe: os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado de que hay rivalidades entre vosotros. ¿De qué manera se manifestaban las divisiones en la iglesia en Corinto? Pues al menos en seis áreas. Estaban divididos en cuanto al liderazgo de la iglesia. Cada uno en la congregación iba por su camino, identificándose con quien prefería seguir. Leemos. Unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. Y Pablo los amonesta diciendo, oye, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esa es una división. Pero estaban divididos también en cuanto a los principios morales. Toleraban en su seno casos de inmoralidad sexual que Pablo escribió. Dijo lo siguiente, ni siquiera entre los paganos se toleran. ¡Wow! Pablo les advierte que un poco de levadura hace fermentar toda la masa y que hay que deshacerse de la vieja levadura para ser masa nueva en Cristo Jesús. También estaban divididos entre acusadores y acusados. No sabemos de qué se estaban acusando unos a otros, pero no era poca cosa. Y Pablo les echa en cara que se estaban demandando ante incrédulos, hasta en los tribunales. Y les recrimina diciendo, es una falta grave el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros. Por otro lado, estaban divididos entre cristianos débiles y cristianos fuertes. Los más jóvenes en la fe no entendían cómo otros creyentes, quizá que llevaban más tiempo en la fe o eran más maduros, pues podían comer carne que había sido sacrificado a los ídolos paganos, a un dios pagano. Y Pablo les escribe diciendo, aunque no somos mejores por comer, ni peores por no comer, tengamos cuidado de que la libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Estaban divididos también entre ricos y pobres, entre los que padecían hambre y los que comían hasta hartarse. Pablo les reprende diciendo, ¿menospreciáis a la iglesia de Dios y queréis avergonzar a los que no tienen nada? Capítulo 11. Estaban divididos hasta por los dones espirituales que tenían. Cada uno pensaba que tenía un don mejor que el otro, o que ciertos dones eran más importantes, o que tenían más valor que otros dones. Pablo escribe en el capítulo 12, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Aunque Pablo reprende y amonesta a los corintios con palabras serias y duras, y las veréis cuando leéis la carta, palabras serias y duras en cuanto a las prioridades desordenadas de esta iglesia, constantemente también los anima de forma positiva a buscar y andar en santidad. Vivir de una manera que agrada a Dios. Y lo vemos en palabras como estas. Dice, no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Con qué ternura, ¿verdad?, les escribe. Esta carta de Pablo concluye con algunos de los pasajes más conocidos y queridos de toda la Biblia. Por ejemplo, el capítulo del amor, 1 de Corintios 13. Si no lo has leído, seguro que lo has escuchado en alguna boda. Y luego hay una elocuente explicación de la gran esperanza sobre la que gira el cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo, que lo puedes leer también en el capítulo 15. Y en este mismo capítulo, el capítulo 15, encontramos un texto donde Pablo resume el Evangelio en cuatro puntos básicos o clave. Leemos lo siguiente: porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Cuatro puntos que resumen el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Las Escrituras, en ese momento se refería al Antiguo Testamento, estaba predicho. Tras su muerte fue sepultado, fue una muerte real. Y luego resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Y luego se apareció, fue visto. Muchas personas pudieron testificar de su resurrección. ¿Qué podemos aprender de esta primera carta de Pablo a los Corintios? Cuando lees la carta no es difícil ver la relevancia que tiene para nuestros días. Por un lado, la iglesia cristiana hoy quizá está dividida por las mismas prioridades desordenadas y por la degradación moral que hubo en la iglesia de Corinto. La exhortación de Pablo de vivir en santidad y no según las huecas filosofías del momento sigue tan vigente hoy como en aquella época. Esta carta nos insta a hacernos continuamente la pregunta, según vamos leyendo, como seguidor o como seguidora de Jesucristo, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debes vivir? Te invito y te animo a leer próximamente la primera carta de Pablo a los Corintios, haciéndote, según vas leyendo, haciéndote esa pregunta. Y en una próxima ocasión consideraremos su segunda carta a esta iglesia, a esta comunidad. A modo de conclusión, quiero volver a aquellas dos palabras que mencioné antes, justificación y santificación. Cada persona de las que estamos aquí hoy, esta mañana, nos encontramos en un peregrinaje. O bien estamos en el proceso de entender la justificación, o en el proceso de entender qué significa la santificación. Si aún estás intentando ganar el favor de Dios por ser una persona buena, generosa, bondadosa, tengo malas noticias para ti. Nunca puedes llegar a la talla de la bondad de Dios. Nunca. Solo Jesucristo lo ha podido hacer. Las buenas noticias son que cuando confías en Jesús, la justicia o la rectitud que Dios ve en Él, en Jesús, te es imputado. O sea, Dios te ve no como eres, sino ve a Jesús en ti. Te ve como hijo o hija. Si no has confiado plenamente en Jesús todavía, te invito a hacerlo hoy mismo. Si estás tomando esa decisión ahora, o si ya lo has hecho, nos encontramos en el proceso de vivir con la mente de Jesucristo y en una comunidad de creyentes. También hay malas y buenas noticias. Las malas noticias son: si no vivimos conforme a los designios de Jesús, hacemos daño, no solo a nosotros mismos y a nuestras familias, sino a toda la iglesia. Las buenas noticias son que Pablo nos muestra en esta su carta a los Corintios que se puede poner orden a nuestras vidas para nuestro propio bien y para el bien de quienes están a nuestro alrededor y para el bien de la iglesia. Si tienes cosas pendientes, prioridades desordenadas. Te invito a ponerlas en orden con Jesús, con Jesús. Y seguir en este peregrinaje de ser la persona que Dios quiere que seas y que seamos. Y recuerda que es Dios mismo quien nos da el poder para hacerlo.